llamada entrante.
Bien, recibimos nuevamente aquí para su columna mensual en este miniciclo que estamos llevando a cabo sobre ética y ejercicio profesional al contador y docente de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Uraí Ibáñez. Uraí, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Gracias nuevamente. Mi idea de hoy era seguir hablando del tema de ética. En particular, la intervención pasada, me acuerdo que hablé de las clases y de las asignaturas y de las carreras que dentro de las asignaturas tenían en forma obligatoria y también opcional la materia ética. Me faltó mencionar el licenciado en administración que tiene el taller de ética y responsabilidad social. Y después mencioné las otras carreras que tienen dentro de su grilla de lo que son las materias, los diferentes temas vinculados a la ética que los mencioné en la audición pasada. La idea de hoy es comentar brevemente lo que se refiere el Código de Ética del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, que fue elaborado por la Comisión de Ética el 13 de agosto del 2009. Recordemos que el código anterior es de junio de 1944. Ahí la idea es mencionar algunos principios y valores que están detallados dentro del código, que es a lo que me voy a referir seguidamente. Previamente quería mencionar que yo hablé en la intervención pasada de lo que era ética, definí la ética, definí valores, principios, pero hay un elemento que no está definido y que yo no lo mencioné, que tiene que ver con algo de lo que me había preguntado Camilo, la intervención pasada, y que es que uno le da un marco de lo que es el comportamiento ético al profesional, que es una materia obligatoria, que son estos temas que estamos viendo, pero a su vez hay otro detalle que es relevante, que es importante, que es cómo ve la sociedad y qué es lo que espera la sociedad de ese profesional en su actuación. Ese es un detalle importante. Yo siempre menciono que tanto los familiares, parientes, amigos, a uno lo ven recibirse, pero esperan una conducta acorde a esa profesión que en ese momento se reciben o tienen, y aunque no se lo digan. Ese es, para mí es un elemento importantísimo porque es la conducta que espera la sociedad de un profesional, aunque no se lo digan. Ese me parece un detalle relevante al mencionarlo, que había quedado a mi juicio pendiente de la audición pasada. No sé si Camilo tiene alguna pregunta de esto en particular, si no ya pasaría a lo que es el desarrollo de principios, valores y normas previstos en el Código de Ética.
Bien, no, Uraí, estaría bueno, está bueno el aclarar las cosas que quedaron como del espacio pasado, digamos, así que ahora nos metemos en el Código de Ética, ¿no?
Ahí está. Bueno, como dije, fue elaborado por la Comisión de Ética del Colegio de Contadores. Cabe aclarar que el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay tiene como primera función de pronunciamientos, de guías, que nosotros también los damos en clase, en lo cual funciona, de hecho, en algunos aspectos, marcando lo que es el accionar del contador. También el Colegio de Contadores dicta el honorario mínimo y el honorario que se establece para las respectivas áreas y los respectivos ámbitos de actuación del contador público. Y también tiene una comisión de ética que, bueno, como dije, elaboró lo que es el Código de Ética con fecha del 13 de agosto del 2009. Como todo código de ética, tiene diferentes capítulos, diferentes secciones. Después, lo primero sería mencionar el ámbito de aplicación de un código de ética. Ahí tenemos diferentes ámbitos en los cuales se aplica. Uno tiene que ver en el ámbito profesional, ¿no? En el ejercicio de la profesión en particular. En el ámbito personal, ya que dicta algunos principios y valores que tienen y que limitan parte de lo que es la vida personal e individual de la persona. En el ámbito territorial, se refiere a la jurisdicción nacional.
A ver, Uray, capaz que estaría bueno, una cosita que estaría bueno que aclarar que nosotros nos estamos concentrando en el código de ética de contadores y carreras de economía, pero que esto puede ser aplicable a los otros códigos de ética también, más allá de las especificidades de la carrera o de la profesión, que esto hay como, como hablábamos en nuestro primer encuentro, como algunas cosas bastante generales a la ética y al desempeño profesional de otras profesiones, ¿no?
Sí, yo creo que cada profesión tiene su código de ética, hay principios, valores, sí, claro, y normas, y surge, o sea, a partir de este comentario, para mí otro comentario que es relevante, que es importante. En el 2019, mediante una ley 19.823, ahí se establece un código de ética para el funcionario público, que también menciona principios, valores y normas y reglas de conducta del funcionario público en su conjunto, y especifica qué tipo de funcionario público. Esto es lo que anteriormente estaba regulado dentro del artículo 30 del 2003, otro decreto interesante, pero que también en la administración pública existe un código de ética. Eso sería otro tema interesante de poder hablarlo, poder mencionarlo, porque ahí involucra varios sectores y dependencias de la administración pública. Como bien dijo Camilo, acá hay temas que son comunes a las diferentes áreas y diferentes profesiones, que tienen que ver con principios, valores y normas. Ahí el ejemplo claro para mí es esa ley, que de hecho lo que hace es funcionar como un código de ética para los funcionarios públicos. Entonces se establecen determinados principios y valores de carácter general, independientemente de la profesión, para su cumplimiento y para que lo sepan los funcionarios, ¿no? ¿Cuáles son los principios, los valores, las normas y las sanciones pertinentes ante el incumplimiento de esos principios, valores y normas? Yo aclaro que la estructura de un código de ética, elaborado como el del Colegio de Contadores y como otros, es describir lo que son los principios, los valores, las normas, su aplicabilidad, es algo de lo que estoy mencionando ahora, y después las sanciones previstas ante el incumplimiento del mismo, ¿no? Ese es un detalle que generalmente está al final de los códigos de ética, en la cual se prevé las sanciones correspondientes. Pasando a lo que corresponde a lo que venía mencionando, el ámbito de aplicación, como dije, es profesional, personal, territorial, dependiendo de la jurisdicción a la cual estamos hablando, material con respecto a la normativa vigente, y temporal en lo que refiere a una línea de tiempo y en lo que refiere al carácter temporal de lo que estamos hablando. Dentro de la estructura, y ya pasando a lo que es claramente lo que es el código de ética de nuestra profesión, que es lo que nosotros damos en clase, que ponemos algunos ejemplos, y esto lo damos en el teórico de la facultad, ahí partimos de algunos principios y valores. El primero que se describe dentro de lo que es el código de ética es la integridad, la integridad con respecto a que existen todos los elementos y que la información es íntegra, un concepto que refiere y abarca también a temas contables, ¿no? Que se da contabilidad básica, superior, ¿no? La integridad en su concepción de amplitud, y que está toda la información en su conjunto. La objetividad, otro elemento importantísimo en la carrera del contador público, como lo inverso a lo subjetivo, ¿no? La objetividad es un elemento importantísimo en nuestra profesión, actuar conforme a lo que se debe hacer, conforme a la normativa, a la regulación y a lo que corresponde. Yo aclaro un detalle, que la carrera de contador público, al estar regulada por parte de esta normativa y actuar conforme a derecho en determinados, por ejemplo, cuando uno actúa judicialmente, y cuando uno lleva contabilidad conforme a derecho, que ahí sería otro tema para hablarlo también, implica que la carrera del contador público, por ejemplo, al tener una importante carga en lo que tiene que ver con materia de derecho, no se puede revalidar ni a nivel del Mercosur, ni Argentina y Brasil, por el tema derecho, ¿no? Derecho tributario, derecho comercial, derecho civil, derecho público, y también práctica pericial, ¿no? Todos esos temas hacen que la acción del contador público en particular tenga una regulación distinta a lo que es el licenciado en economía y el licenciado en administración. Bien, entonces la objetividad es un elemento para mí relevante, importantísimo en nuestra profesión en particular, en todos los ámbitos. Ni que hablar cuando nos desempeñamos en temas judiciales, debe ser un elemento y un principio fundamental. Después viene otro concepto que refiere a la independencia de criterio. Este refiere a la independencia que tiene el profesional en la toma de decisiones y en aquellas decisiones que va a tomar o conclusiones, que debe estar libre de presión para poder llegar a determinadas conclusiones con respecto a determinado tema, como puede ser auditoría, control interno, etcétera, ¿no? Después, transparencia, con respecto a su accionar personal y con respecto a la sociedad en su conjunto y a los profesionales. Profesionalidad, este es otro concepto importante que requiere formación en lo que refiere a la facultad y después capacitación en forma permanente. Confidencialidad, me acuerdo que este punto me lo preguntó Camilo en la intervención pasada, acá hablé del artículo 306 del Código Penal, en el cual está establecido el secreto profesional y ante el incumplimiento del mismo la sanción pecuniaria correspondiente, ¿no? Se entiende que si el profesional revela determinada información, esa puede perjudicar al cliente. Y acá aclaro lo mismo que dije la otra vez, salvo que el juez para mejor proveer pida determinada información sobre una persona física o una persona jurídica. Y la otra pregunta, que también lo aclaré, es el concepto de la SENACLAF, que nos puede pedir información con respecto a determinado cliente, tanto físico como persona jurídica. La SENACLAF es la Secretaría Nacional contra el Lavado Activo y Prevención del Terrorismo, ¿no? Ese es dependiente de Presidencia de la República. Después, la legalidad con respecto al accionar y con toda la normativa que rige a esta profesión en particular. Nosotros hacemos muchos trámites, certificaciones de ingreso, informes contables, informes periciales, estados financieros, informes de auditoría, todos esos tienen un marco legal atrás y un formato de cómo se debe hacer, y ese refiere a la legalidad en lo que refiere a nuestra profesión. Responsabilidad, este es otro concepto importantísimo, uno se hace responsable de lo que dice y de lo que firma, y eso lo podría demostrar y hacerse responsable incluso judicialmente en etapas posteriores, ¿no? La responsabilidad del profesional con respecto a accionar. Por eso es tan importante hablar de temas vinculados a la ética, porque uno es responsable por los acontecimientos posteriores a los hechos que toma en el presente. Respeto por las personas, este es otro principio importante con respecto a lo que puede ser el personal dependiente, a los otros profesionales y a la sociedad en su conjunto. Compromiso social, esto refiere a temas vinculados a la responsabilidad social con respecto al medio, con respecto al ambiente y cuáles son las decisiones que tomaría el contador con respecto a este tema particular. Este es otro tema de los que da para hablar largo y tendido también. Uno cuando da esto, estos son principios y valores, ¿no? Acá seguiríamos un tema importante, los disvalores, es el opuesto al valor, ¿no? Este es otro tema interesante aclararlo, ¿no? La vida y la muerte, ahí sería el disvalor, el otro, ¿no? El contrario al valor. Después pasaríamos a la sección número 2, lo que mencioné antes estaría dentro de la sección número 1, tenemos normas de conducta del profesional. Ahí tenemos respecto al ejercicio profesional, respecto al cliente u otros usuarios de sus servicios. El primero, el respecto al ejercicio profesional, es cómo se desempeña, cómo actúa y si puede ser juzgado de alguna manera con respecto al código de ética en su accionar profesional. Respecto de sus clientes y otros usuarios de los servicios, ahí es otro tema interesante que a veces no se menciona, que es ¿cómo actúa éticamente el profesional con respecto al cliente? ¿Tiene que tener determinado comportamiento ético con respecto a los principios y los valores que mencioné anteriormente? Y que la información que brinda, y tanto sean certificados o lo que tenga para realizar, hacer con respecto a lo que le pide un cliente o un tercero, puede ser demostrable y verificable por otro, tercera persona, llámese tercero otro colega o llámese tercero también si esa información o documentación se utiliza dentro del ámbito judicial. Después otro punto sería respecto a la comunidad profesional. Acá sería respecto a la profesión. Uno tiene primero otro concepto importante dentro del marco de la ética, y esto aplica en general a diferentes profesiones, es que cuando uno actúa, no solo está actuando en cuenta propia y a nivel personal, sino que cuando hace las cosas bien o las hace mal, también, en definitiva, está dañando o no la profesión en su conjunto. Cuando hay determinados hechos públicos, que hay determinadas profesiones que se ven involucradas, ahí hay un desprestigio de esa profesión en particular, ¿no? A veces hay que aclarar algunos temas porque hay artículos de prensa que mencionan que era contador o contadora cuando en realidad no lo era. Por eso estos temas son interesantes a veces aclararlo, porque hay un daño aparte al conjunto de los colegas, y por eso hay que a veces profundizar bien si era o no era profesional. Respecto a sus colegas, es el respeto que le merecen los otros profesionales en el desempeño de su actuación. Uno debe ser respetuoso con respecto a los colegas, a la información brindada, a veces a las preguntas que se le puede hacer a otros profesionales con respecto a otro cliente o un tercero. Y después, respecto a los órganos colegiados, en este caso en particular refiere al Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Respeto por sus colaboradores, tiene que ver con cómo trata y cómo se dirige, y el respeto que le merecen los subordinados propiamente del contador que esté a cargo. Y después respeto de la sociedad en su conjunto, tiene que ver con la responsabilidad social en particular. Después pasaríamos a las normas de conducta del profesional. Respecto al ejercicio profesional, establece la forma que el profesional debe llevar a cabo su tarea. Ahí tenemos diferencia de opinión profesionales. Ejercicio responsable requiere transparencia, conocimiento, ponderación, entrega, secreto, diligencia. Y después tenemos normas de conducta de profesional respecto al ejercicio profesional, limitaciones a su tarea, incumbencia profesional, este es un tema que yo lo hablé en la audición pasada, actualización permanente, la capacitación que debe tener el profesional, con respecto a que debe estar actualizado con respecto, por ejemplo, en todo el tema normativo, en todo el tema legal, en la cual aplica directamente sobre nuestra profesión, ¿no? Llámese desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la elaboración de sueldos, también con el tema del lavado de activos. Así hay una cantidad de aspectos en los cuales, en las diferentes normativas, lo que hacen es modificar el accionar, en este caso del contador público en particular. Después hay un tema del manejo de la publicidad que no está explicitado en detalle en el colegio, en lo que es el código de ética. Y después una trazabilidad en el proceder, lo cual se pueda determinar cuál fue su proceder en un periodo de tiempo hacia atrás.
La siguiente sección, ya pasaríamos a la sección 3, ¿Uraí, o todavía nos queda algo para hablar de esta parte 2?
Sí, acá tenemos la parte 2, respecto a sus clientes y otros usuarios. Tenemos la aceptación del cliente, este es un tema interesante. El profesional siempre tiene la posibilidad de aceptar o no el cliente. Ahí tendría que determinar por qué no lo acepta.
¿Se puede reservar el derecho?
Sí, el caso de que entienda que es riesgoso o que no corresponde o que tiene algunos principios y valores que no corresponden a todo esto que estamos hablando, entonces el profesional tiene el derecho de decir no, no tomo este caso, no voy a hacer esto que usted me solicita por tal motivo, y bueno, ahí el profesional tiene el derecho a excusarse, ¿no? En forma particular. La recusación en forma judicial es otro tema distinto que tiene que ver ya con otros temas implementados dentro del Código General de Proceso y otros temas distintos, pero que también aplican como una recusación con respecto a determinados temas en los cuales uno debe tomar opinión en algunos casos judiciales. Bien, aceptación del encargo, carta de encargo, información confidencial, honorarios. Este es otro tema interesante establecido por el Colegio de Contadores. El arancel mínimo establece el Colegio de Contadores, así como una guía en la cual establecen los diferentes ámbitos en los cuales está regulado el tema de honorario. Nosotros Otro de los temas que damos en la materia que es ética de ejercicio profesional es honorarios. El honorario es un tema amplio, un tema extenso y también un tema conflictivo dentro de lo que es posteriormente el desempeño de nuestra profesión, ¿no? Siempre hay problemas, a veces cuando uno quiere cobrar y no puede cobrar, como todo, ¿no? Yo aclaro que la carrera de contador es la contador público, es la única profesión que tiene a nivel de la Suprema Corte un regulador de honorarios. Por lo tanto, el profesional que no le pagan puede hacer un juicio, tanto puede ser si está actuando judicialmente o después un juicio laboral, y ahí lo que interviene es un regulador de honorario en el cual va a determinar si el profesional determinó bien o no los honorarios los cuales se está reclamando. Este es un detalle interesante. Yo aclaro que el regulador de honorarios solo aplica para la carrera de contador público, designa la Suprema Corte de Justicia. Este es un dato interesante que refiere a nuestra profesión en particular. Bien, acá seguimos.
Bien, esto de todas formas, Uray, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero es importante saber que para la próxima nos meteríamos ya en las sanciones que se pueden recibir, en las sanciones y en las observaciones, en las infracciones en las que se puede incurrir y recibir en el caso de incumplir una de estas disposiciones que están en el código de ética. Lo dejamos para el mes que viene y nos reencontramos entonces, ¿te parece?
Bueno, yo que antes de despedirme quisiera hacer un comentario, estoy de acuerdo con lo que dice Camilo de continuar la próxima con las observaciones, infracciones y sanciones, pero un comentario que quería hacer es que le agradezco a algunos profesionales que se han contactado conmigo personalmente de otras profesiones porque les interesa el tema ético y le interesan exponer sobre sus códigos de ética de su propia profesión. Me parece un tema muy interesante, que era lo que yo pretendía al principio de esta transmisión, es que otros colegas también expliquen sus códigos de ética públicamente, que me parece un tema muy importante. Así que les agradezco a los jóvenes que están dirigiendo todo esto y nos reencontraremos en septiembre. Muchas gracias y un saludo a la audiencia.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.